Hoy me encuentro solo sentada en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón. Mirando al pasado los días que yo viví, traté de buscar en vano el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Quítense la máscara y vean la realidad. El que nunca estuvo solo no conoce la amistad. Todos sabemos que los amigos de verdad nunca te mandarán preso y nunca lo harán. Y lo que rescato después de tanto sufrir, que solo una cosa no voy a elegir.
Estás escuchando el programa de Qué Punk Rock, yo soy Alfie. Este es un 8 de diciembre del 2023. Hay varias conmemoraciones que se tienen que hacer ahora. Bueno, sí, pues es 8 de diciembre. Y en 1900, si no mal recuerdo, 1980, el 8 de diciembre fue asesinado John Lennon. Empezamos con otra rola, otro tipo de rola, Nunca Seré Policía, porque también estamos conmemorando la vida de un compañero que acaba de morir, que se llama Alfredo María Bonanno. Ambos, es curioso ya que ahorita no hay una liga directa que podamos armar. Sin embargo, la canción de Imagine, cuando la escucha uno, pues es bastante interesante porque realmente tiende a ser bastante acrata, bastante anarquista, bastante libertaria. En el momento que dicen, imagínate que no hay países, no hay naciones, ¿no? No es difícil, pero habíamos muchos que lo estamos pensando. Y es curioso porque lo utilizan alegremente la gente aquí sin entender realmente las letras. Este es un programa que ya había hecho anteriormente. Y bueno, sí, es hoy, es un 8 de diciembre y se conmemora, pues, creo que sí, 43 años de la muerte de John Lennon. Particularmente a mí me gusta más John Lennon que los Beatles. Eso lo sabe bastante banda aquí. Pero los Beatles también son interesantes. Es un grupo bastante interesante. No hay mucho que decir porque no soy experto. Simplemente me sorprendió que los Beatles estuvieron mucho tiempo tocando en un momento dado en Hamburgo. En lugares en Hamburgo. Lo cual es bastante fascinante que haya sucedido eso. Y tocaban y era donde ensayaban y fue realmente como que el fogueo para ellos, ¿no? Como digo, yo no soy experto en ellos, son los datos que he visto así alrededor de la historia de él. Me gusta de John Lennon también. Y bueno, John Lennon me gusta bastante, como ya lo he mencionado. Me gustan mucho sus posiciones políticas y mucho su música después de los Beatles. La música de los Beatles también no la conozco mucho. O sea, sí sé que la debería conocer más, pero no la conozco mucho, no soy experto. Nunca me gustó demasiado, me parecía muy infantil el You Love, She Love Me, Yeah, 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 esa parte no me gustaba. Sin embargo, hay cosas que sí son interesantes, Let It Be, Yesterday, son canciones lindas, que por cierto, Yesterday es de Paul McCartney. Son canciones muy lindas. Y, ay, por cierto, también hay una película muy buena que está muy divertida, la de Yesterday, de un chico que se supone que después de un madrazo que se mete, desaparecen todas las canciones de los Beatles y él es el único que las recuerda. Pero independientemente de eso, como digo, son unas bandas que no, pues sí la ubico, pero no soy realmente experto, no soy muy fan tampoco. Pero sí me gusta mucho John Lennon, ¿no? Y John Lennon, pues es la conmemoración, pero este capítulo de hoy que se va a hacer, y tal vez se pueda utilizar después también el programa, va a ser un homenaje a Alfredo María Bonanno, que es un anarquista italiano, o fue un anarquista italiano, fue un compañero que estuvo en Italia, muy activo. Yo recuerdo de él principalmente que siempre que en algún momento iba a una feria de libros anarquistas, no me sucedió tanto en México porque ahí no conseguía muchas cosas, la verdad. Ahí conseguías cosas de marxismo, pero no mucho de anarquismo. Aunque cuando ibas a la biblioteca esta anarquista en el Obrero Mundial, en la calle de Obrero Mundial que estaba ahí, creo, pues era bastante, había cosas interesantes, pero no recuerdo haber encontrado ahí a Alfredo María Bonanno. Pero sí recuerdo que aquí en ferias en Alemania, de libros anarquistas que hay, o sea, sobre todo del sindicato de la FAU, que son Freie Arbeiterunion, que es la, pues el sindicato, ¿cómo llamarlo? El sindicato de la CNT en España, que es el sindicato, la CNT en España, en Alemania, digamos, es lo equivalente, porque además, pero es muy chiquito aquí, pero tienen esta tradición de hacer ferias de libro. Entonces hay bastantes, de repente se encuentran unos folletitos ahí, y después, creo que, ay, ¿dónde me encontré libros de él también? Ah, sí, en el café, Café Ramona, me encontré libros de algunos folletitos de Alfredo María Bonanno, en los locales sindicales, alguna vez que estuve por ahí, por Barcelona, de la CNT, ahí encuentras folletos y libros y escritos sobre él. Les voy a dar aquí unos par de ellos. Hay uno que leí que me gustó bastante. Aquí también les voy a dejar por allá abajo el link a un libro que comenta, que que escribe Enrico Malatesta y la concepción de violencia revolucionaria. Bueno, vamos con música. Ya que habíamos hablado primero de John Lennon antes de irnos con Alfredo, con el compañero Alfredo, pues vamos a poner una rola. Vamos a poner la de Imagine de John Lennon, ya que estamos conmemorando también a John Lennon en alguna forma. Hay otro programa de John Lennon que por ahí tengo, que hice hace durante la pandemia. Y bueno, como digo, es muy interesante que mucha gente no entiende ni siquiera lo que está diciendo o que habla inglés. Ha pasado que se encabronan luego, como les pasó a los fans de Rage Against the Machine, que dejaron de ser fans de Rage Against the Machine porque se dieron cuenta que eran muy de izquierda, revolucionarios de izquierda. Pues aquí también con John Lennon puede pasar lo mismo en cualquier momento. Va, está escuchando el canal de Kepunk Rock, yo soy Alf, y vámonos con la canción, vamos con Imagine, ¿por qué no?
starless sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger or brotherhood.
Pues acabamos de escuchar Imagine. Sí, son unos pajaritos ahí atrás y luego de repente está muy bajita, pero me gustó dejarlo así porque sí me la pirateé del YouTube, de un video de la película que tiene sobre ese disco de Imagine que hizo con Yoko Ono, y sale ahí en una villa, o bueno, una muy linda, y en pajaritos y ellos van caminando. Mientras está tocando después su piano blanco. O un piano blanco, no sé si es su piano blanco o un piano blanco, y ese es John Lennon, ¿no? Y bueno, pues sí, sí me pirateé y me gustó eso, y pues por eso lo puse, ¿no? Y antes, se olvidé de decir, pues pusimos a Flema en el inicio de este programa con una Nunca seré policía, ¿no? Ese es Flema, que pues casi casi es algo que hay que instruirle a los niños, ¿no? Desde mi punto de vista. A menos de que seas policía comunitario, eso sería más interesante. Pero en general yo siempre digo, ¿por qué le dicen? Aquí en Alemania dicen, el policía es el que te ayuda y tu amigo. Y yo digo, no, el policía te puede ayudar, pero no es tu amigo. Es su trabajo, en todo caso, el que te pueda ayudar, y eso es relativo, ¿no? Porque puede ser que no te ayude, o puede ser que más bien te vaya de la chingada, ¿no? Eso también puede pasar. Por eso pienso yo que a los niños más bien hay que inculcarles es, el policía te puede ayudar, pero no es tu amigo. Eso es otra cosa, hay que decir eso, punto. A menos de que sea un policía comunitario, que ahí sí puede haber algo más, ¿no? Es curioso, ¿no? Eso de la policía que también estaba pensando ahorita, que antes como que había policías por cuadras y ahora las policías, aquí en Alemania es muy raro, ¿no? Porque de repente el policía vive en una ciudad y lo mueven a otra ciudad porque son funcionarios públicos, por los que le comenté en algún momento dado, que tienen que ser leales al Estado y el Estado decide dónde mandarlos. Entonces, si necesitamos policías en Wuppertal, pues va y los manda a Wuppertal. Si necesitamos policías en München, un policía de, no sé, policía de federal lo puede mandar de Berlín a München, ¿no? Y se chingó porque aunque su casa esté en Berlín, ¿no? Entonces ahí lo tiene que ver cómo lo hace él, ¿no? Claro, tiene muchas otras ventajas, ¿no? Probablemente. Pero así es, y eso es parte de ser funcionario y ser Beamta, que es parte de la idea de ser, ¿cómo se llama? Ser fiel al Estado. Y bueno, sí, les puse esa rola, ahora les puse Lennon. Y bueno, vamos a empezar con esta historia de Alfredo María Bonanno. Alfredo María Bonanno nació en 1937. Nació en 1937, el 7 de marzo, en la ciudad siciliana, o en la ciudad siciliana de Catania. Y acaba de morir ahora el 6 de diciembre del 2023. Es un homenaje a la vida de este pensador, de este activista anarquista insurreccionalista italiano. Él escribió muchos ensayos, de hecho, muchos de estos ensayos yo los he encontrado aquí. Fue la primera vez que me encontré aquí, estuvo una feria de libro en Múnich, y de libros sacratas, libros libertarios. Y en esa feria del libro me encontré los primeros escritos de él. Creo que el primer libro, no sé si fue ese, pero fue uno de los primeros, fue el de, ahorita les digo cómo se llama, Bewaffnete Freude, que es, aquí está, destrucción de la organización. Espérame, estoy buscando, sí, El placer armado. Es bastante extraño en el sentido de que, bueno, pues sí, empieza con una onda muy fuerte de la acción directa y en contra del Estado. Y hasta habla mucho según recuerdo, habla mucho de la opresión del Estado y cómo defenderse ante esa opresión del Estado. De hecho, también leí, ya no recuerdo, leí hace mucho tiempo ya, leí el libro de un folletito que fue una conferencia que dio sobre Malatesta y el concepto de violencia revolucionaria, porque siempre hay ese problema el imaginario anarquista fuera del anarquismo, ¿no? Que es la violencia que se ejerce, que puede ejercer los anarquistas, ya que al principio del siglo XX, finales del siglo XIX, pues son anarquistas, realizan atentados contra la autoridad en este sentido, por ejemplo, contra el príncipe el príncipe de 1914 en Serbia, el príncipe austriaco, creo, que lo matan en plena calle, y fue un anarquista el que lo hace, ¿no? También hay que recordar que Durruti trata de hacer un atentado en contra de Alfonso XIII de España en Francia, ¿no? Que no le salió la jugada. Y bueno, y ellos tenían, por ejemplo, en el caso de Durruti, era un activista político que además, Durruti español, también hacía, ¿cómo se llama? Expropiaciones de bancos, para pasar dinero al movimiento, ¿no? Es curioso, ahorita me acordé de Lucio también, que también hizo expropiaciones de bancos y de repente no le gustaba eso de la expropiación de banco a mano armada, entonces empezó a hacer la tranza del Citibank, ¿no? O sea, es como que un reiterativo forma de atacar al sistema financiero también, y lograr que haya mejoras y mejoras para el movimiento, ¿no? Con esos medios, ¿no? No sé si se tenga que hacer, no se tenga que hacer, cada quien decide y cómo lo hace, ¿no? Yo no soy de los que diga que eso está bien o mal, ¿no? No sé. O sea, yo no lo haría, pues soy demasiado pendejo y me van a agarrar. Pero pues, si otra persona lo hace, pues va, ¿no? Y es para el movimiento, pues va, que lo haga y que le salga como lo hizo Lucio. Me parece una forma muy inteligente de haberlo hecho, ¿no? Fue la forma más inteligente de haberlo hecho. Esa tranza con el Citibank que le sacó millones de millones de millones con los travel checks de su momento, ¿no? Eso, por eso digo, ahí esa parte me parece muy, me gusta más, ¿no? Pero bueno, ahí sí que es gustos y cada quien lo hace como pueda, y hay que recordar que los grupos armados también pues existen y gracias a estas armas se han logrado momentos para generar autonomías. Un ejemplo muy claro es el EZLN, que se levantó en armas en 1994. Y gracias a las armas y al movimiento, pues han logrado ahora tener sus autonomías, que no han dado un tiro desde entonces, no han sacado un tiro desde entonces, afortunadamente, pararon la guerra. Y pero sí fueron las armas las que sonaron primero, ¿no? Fueron las armas. Por cierto, hay una revista del UNAM bastante, una edición del UNAM sobre el EZLN conmemorando los 30 años del lanzamiento zapatista. Hay varios escritos ahí, hay muy bonitos escritos que se pueden leer. Ahí les dejé el link en el canal de Kepunk Rock, después se los puedo volver a decir en cómo se llama. Esta es la revista del UNAM. Y miren, ya me fui por otro lado y no he llegado a Alfredo. Pero les puedo decir ahorita el nombre de la revista del UNAM, que está bien linda, la neta. Está bien chida, que habla de... A ver, ahorita se las encuentro. Aquí está. Se llama Revista de la Universidad de México, diciembre del 2003, y dice EZLN. O sea, que pueden buscarla en su red. Vale, pues entonces vamos con otra rola porque ya me colgué otra vez. Y después hablamos de Alfredo, ¿no? De Alfredo María Bonanno. Está escuchando el canal de Kepunk Rock.
La memoria, este tema emblemático para ustedes. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento,
libre como el viento. Híjole. Bueno, pues nos fuimos con León y con La Memoria. Una linda canción. Y bueno, regresamos ahora sí ya. Vamos con Bonanno y dice: nació en la ciudad de Catania, Sicilia, en 1937. Y dicen que su influencia fue dada, pensamiento y activismo, sería muy fuerte dado por José Luis Ruiz Facerías. Facerías, aunque en teoría se asumía anarcosindicalista y acérrimo defensor de la organización centralista, en la práctica reivindicaba la expropiación y la acción directa como un método organizativo, recomendaba el grupo mínimo de afinidad. O sea, era como una contradicción porque él se asumía anarcosindicalista, lo cual es una organización más grande, que son organizaciones sindicalistas, que son organizaciones gremiales para la defensa de los trabajadores y la toma de los medios de producción, al final, que es lo que se busca en los anarcosindicalistas. Porque es curioso, ¿no? Porque tienes un problema ahí medio raro, que es son trabajadores que están buscando sus derechos laborales, pero por otro lado también, como son anarcosindicalistas, pues está buscando también que se expropien los medios de producción, tomarlos en cierta forma, de una forma un poco más, según yo, pues hasta parece un poco más despacio, ¿no? Pero ahí, por ahí van. Y hay varios grupos, bueno, tenemos en España, tenemos varios grupos anarcosindicalistas que han sido incisiones, que por ejemplo tenemos la CNT y la CGT. Unos participan en el Consejo, Consejo de Trabajadores en las elecciones y otros no. Porque los otros no participan ahí por el motivo de que la CNT dice que participar en eso genera ciertas estructuras de poder que y haces sindicalismo profesional, en el sentido de que los sindicalistas, los trabajadores, se profesionalizan en el sindicato y son funcionarios del sindicato y ya no son trabajadores, ¿no? Entonces se pierde la base, que es lo que sucede mucho con los sindicatos. Por ejemplo, yo estoy en el sindicato de la educación aquí de este lado del charco y bueno, pues te llaman a huelga, pero en ningún momento dado, pocas veces te llaman a asamblea para ir a pensar cómo hacemos la huelga, cómo van las negociaciones sobre las mejoras salariales, sobre las mejoras laborales. Más bien como que todo viene desde arriba y te lo mandan para abajo. Desgraciadamente es así. La otro sindicato, que sería el FAU, que es el que podría ser también una posibilidad, es realmente muy pequeño aquí en Alemania, pero muy pequeño, o sea, no es comparable con la CNT en España. Y eso hace que, bueno, no tenga realmente fuerza, ¿no? O sea, no tiene mucha fuerza. Sería bueno empezar a irse ahí, sí, pero bueno, no lo ha hecho. Es también difícil ahorita, pues, sobre todo los motivos ahorita para entrar ahí, es un poco duro. También por los problemas que estamos viviendo aquí en la izquierda, dentro de la izquierda, ¿no? Hay pleitos internos, ya que todo este asunto de Palestina-Israel genera muchas tensiones en este país, ¿no? Y lo genera dentro de estos grupos. Desgraciadamente, pues hay motivos para decir, no, yo no quiero entrar ahí porque conozco gente ahí que es siempre israelita, ¿no? Desde mi punto de vista, diciendo que no lo dice así, pero bueno, dice que es por no niega la existencia del Estado, lo cual es una contradicción en sí mismo, ya que son anarquistas que dicen cómo apelar a la existencia de un Estado. Dices, bueno, pues ya está, yo no estoy diciendo que esté bien o mal. Pero bueno, eso es, el otro día leí otro artículo de Tierra y Libertad, creo, de ahí, de la gente de Acracia, español, que dice, bueno, la solución para Palestina se está proponiendo dos estados, dice, para que se den los dos enanos en la madre cada rato, ¿no? O sea, una solución que parece que no hay, pues no es una solución, pero bueno, ese es desde nuestro punto de vista. Yo no soy experto, yo nada más digo. Y regresamos acá a Alfredo Bonanno, ya ven, eso se va paseando. Y dice, bueno, él fue redactor de la revista Provocaciones y Anarquismo en la década de los 80s y que publicó más de 20 volúmenes y muchos folletos en los que hay libros que destacan dentro de él, es Poder y Contrapoder, que escribió él, La Dimensión de la Anarquía, Teoría y Práctica de la Insurrección, La Destrucción Necesaria y Afinidad y Organización Informal. Ah, regreso al punto de Farías, que me perdí, pero bueno, el sindicato pues es una organización gremial más grande, y al final lo que era contradictorio dentro de Farías es de que dice, la práctica reivindicaba la expropiación, o sea, lo que es los robos de bancos, si lo quieren decir así, y la acción directa, y como método organizativo recomendaba el grupo mínimo de afinidad, o sea, un grupo de amigos, de gente que se conociera, y ese es el grupo, ese es el núcleo de afinidad, que hay varios folletos sobre cómo es de acción directa que he encontrado aquí también en estas ferias de libros anarquistas sobre grupos mínimos de afinidad, ¿no? Que hay un conocimiento entre las personas para realizar acciones directas, ¿no? En contra, por ejemplo, de la opresión, de los explotadores, de la oligarquía, en contra del Estado, en un momento dado, en contra de una a favor de una protesta de solidaridad. Entonces son estos grupos de afinidad lo que está proponiendo y lo que manejaba mucho Alfredo Bonanno, ¿no? Y bueno, entonces él está... es curioso porque aquí hay un dato interesante sobre el placer armado, que es un folletito que yo en un momento dado me encontré ahí en estas ferias aquí, ¿no? Que no solo fue prohibido en Italia, sino que le costó una condena por escribir este libro que dice Otra Vuelta de Tuerca y el Placer Armado. Dice, este libro le costó en Italia una condena de 18 meses de cárcel, acusado de apología de la violencia y subversión. O sea... Así le fue con ese libro, ¿no? Y les digo, curioso, yo me lo encontré aquí en varias ferias, ¿no? Estos libros. Y lo he estado leyendo también en los locales sindicales de la CNT en Barcelona. Hay bastantes libros de ellos. En la Arcaifa hay bastantes libros sobre él, escritos sobre él, bastantes folletos, ¿no? Y bueno, él visitó varias veces la cárcel por estos escritos que hizo. Y también por expropiaciones que hizo, ¿no? Fue encarcelado en 1989 al ser detenido junto a su compañero Pippo Stazzi durante un robo frustrado por la policía en una joyería en Bérgamo, y fue condenado a 2 años de prisión que fueron reducidas por decreto gubernamental. Bueno, vamos otra vez con otra rola y sigamos platicando de este personaje que es este compañero Alfredo Bonanno, que por cierto también recuerdo que no lo dejaron entrar creo que todavía estaba Enrique Peña Nieto y le invitaron grupos acratas en México a participar en una feria, en unas conferencias, y no lo dejaron entrar a México, lo regresaron, ¿no? Creo que todavía estaba Enrique Peña Nieto en el poder en ese entonces, ¿no? Pero no lo dejaron entrar, eso sí recuerdo. Por ahí debes tener el dato, se lo busco y les digo la fecha. Vale, pues, está escuchando el programa de ¿Qué Punk Rock? Yo soy Alf y nos vamos con otra rola. Vamos a ver qué les ponemos. Ahora vamos a ver.
why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart
Bueno, ya estamos de regreso. Aquí les pusimos Moby. Why does my heart feel so bad? ¿Por qué mi corazón se siente tan mal? Es una gran canción. Moby me gusta bastante también, ¿no? Empezamos con punk, nos fuimos con Lennon, después con Leon. Y ahora vamos con Moby. Es un bastante variadito el programa. Y bueno, sigamos con Alfredo, y bueno, fue encarcelado en 1989 y fue detenido con su compañero, eso ya les había dicho, y a mediados de noviembre de 1995, en Italia, el fiscal Antonio Marini impulsa lo que se ha dado a conocer como el proceso Marini, en el cual fueron apresados 78 anarquistas, entre ellos Alfredo, acusado de ser autor intelectual e ideológico de dicha organización. Bonanno fue culpado debido a un escrito titulado Nueva Vuelta de Tuerca del Capitalismo. Este proceso culmina el 2004 con una condena de 11 de los activistas detenidos. Bonanno sería uno de ellos, sentenciado a 6 años de cárcel por apología y propaganda subversiva, entre otros delitos. Pero aquí me llama la atención porque, bueno, fueron condenados a 11 años y parece que salió, ¿no? Porque dice, en horas de la mañana del 1 de octubre de 2009 fue detenido nuevamente, o sea, parece que entra y salía de la cárcel en un momento dado, pero no queda claro qué pasó ahí. Ahí no está claro en esta fuente qué sucedió, ¿no? Dicen que fue detenido y en la ciudad de Trira, en el norte de Grecia. Exacto, este fue la última que pasó, ¿no? En el norte de Grecia fue detenido Alfredo Bonanno porque hicieron una expropiación de una sucursal bancaria. Yo le llamo expropiación, o bueno, le pueden decir también robo, pero bueno, fue una expropiación a los bancos. En realidad, si quieres hacer un gran negocio de tu vida, pon un banco. Esa es la onda. O sea, si quieres vivir en este capitalismo con un gran negocio, pon un banco. La onda es poner bancos. Creo que ese es el gran negocio. Junto con los mercados financieros, porque pues, al final la casa siempre gana, ¿no? O sea, el otro día estaba enseñando un poco de estadística a unos chamacos. Y fue divertido porque nos dimos cuenta que, bueno, pues en la ruleta y en todos estos juegos que se juegan en los casinos, la probabilidad siempre está del lado de los casinos. Entonces, pues, por eso, la casa siempre gana. Pongan un banco, eso es la onda, ¿no? Es donde van a ganar, siempre. Y bueno, en Grecia detuvieron a Alfredo, en la ciudad de Trícala, al norte de Grecia, por un robo a una sucursal bancaria, una expropiación a una sucursal bancaria en esta ciudad, donde se sacó 46.900.000 euros. Y él y su compañero, Christos Stratigopoulos, lograron huir en este atraco, pero en un retén policíaco fue interceptado Christos y Alfredo fue capturado en el hotel donde tenía la posesión del dinero y la pistola con la que hicieron el atraco, digamos, la expropiación. Christos dijo, yo fui responsable exonerando a Alfredo y que fue acusado de robo armado y Alfredo solo fue imputado por cargos de complicidad. Después de 9 horas de audiencia, ambos fueron condenados a prisión preventiva, sentencia que según la legislación griega puede alcanzarse hasta 18 meses de cárcel. Por tanto, se encontró un tiempo en la cárcel máxima seguridad de Atenas. Los defensores de Alfredo solicitaron a las autoridades griegas que se le concediera prisión domiciliaria por salud, ¿no? ya que en ese entonces tenía 73 años. ¿73 años tenía, ¿no? Fue condenado a 4 años de prisión. Pero fue dejado en libertad y forzado al exilio a Italia, digamos, Alfredo. Y mientras Christos sí se tuvo que chutar, en 2010 ya salió, 2010 empezó, se aventó 8 años adentro de la cárcel. Como digo, aquí hay varios escritos. Y hay uno que me llamó mucho la atención, que es este libro de Malatesta. Les voy a leer un poco la introducción que dice aquí. Empieza sus escritos, ahí está en Archive, en los archivos de Archive de la Internet. Dice Enrico Malatesta y la violencia revolucionaria. Está repartido en 3 partes, o sea que es introducción, nota de las notas, Malatesta y el concepto de violencia revolucionaria, que es la plática que dio, y notas de la edición, ¿no? Aquí dice, en la introducción dice, nada mejor, habla Alfredo, y dice, nada mejor que la lectura de mis intervenciones sobre Malatesta en el encuentro anarquista de Nápoles en diciembre del 2003, para entender cómo cada intención de justificar o condenar el concepto de violencia revolucionaria es, a priori, una batalla perdida. La violencia revolucionaria no necesita mis justificaciones, no puede ser vilipendiada por ningún tipo de condena, aún viviendo estas en las mismas filas anarquistas. A fin de cuentas, el pacifismo también es un falso problema, y no merece ser refutado recurriendo a demasiadas palabras. Mi esfuerzo no tenía ni tiene aquí, en esta sede, la intención de proporcionar justificaciones a la violencia revolucionaria. Solo quería y quiero proporcionar una contribución al pensamiento de la actividad revolucionaria de Enrico Malatesta. Muy a menudo se ha dicho muchas cosas infundadas y muy a menudo también se han identificado este anarquista con movimientos y hasta con partidos, y es que, de buen revolucionario que era Malatesta, no se preocupaba por ordenar sus papeles y resolvía los problemas a medida que se presentaban, buscando la respuesta en la confrontación social y no en el silogismo teóricos. La guerra social continúa, la violencia revolucionaria es, simplemente, la expresión que más fácilmente se percibe, pero no la única, y según el punto de vista tampoco es la más importante. Confío estas páginas al cuidado del lector. Haga de ellas un buen uso, pero no espero obtener de ellas lo que no les pueden dar. La cita más importante es siempre en las barricadas. Y luego empieza el libro diciendo: renunciar a la violencia libertadora cuando es la única manera de poner fin al sufrimiento diario de las masas y las crueles tragedias que azotan la humanidad sería responsabilizarse de los odios que se lamentan y de los males que del odio surgen. Enrico Malatesta. Pues bueno, ahí les dejo este link, les voy a poner el link ahí en el canal para que puedan leer este libro. Yo ya lo leí, ahorita no lo recuerdo, lo tendría que volver a leer para comentarlo, este folleto que hizo esta pero recuerdo que me llamó varios puntos la atención. Tendría que volverlo a leer para poder hacer este comentario sobre eso. Podríamos hacer un programa comentando este libro o podemos leerlo en radio, digamos, así como ahorita lo estamos haciendo. Y bueno, pues estaría interesante, ¿no? Pues sí, eso es lo que quería contarles. Y mientras tanto, en un lugar llamado Mundo, pues perdimos a un compañero que fue Alfredo Bonanno. Y bueno, pues en eso estamos. Estás escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf y nos vamos con Damos una oportunidad a la paz de John Lennon, que, bueno, contradice con lo que acabo de leer. Sin embargo, sí pienso que de repente romper los ciclos de violencia solo se pueden hacer llevando a cabo un cambio radical, y en ese momento es un cambio pensado dentro de esta paz, ¿no? Vamos a ver, y ojalá que en el Oriente Medio se acabe la matanza, porque son los civiles los que están sufriéndola, tanto en un lado como el otro. Ha de ser horroroso ser israelita, ¿no? Porque estar viviendo en constante miedo de que caigan bombas del otro lado porque tú estás ocupando un territorio que no es tuyo. No, yo creo que yo no podría hacer eso. Yo no sé cómo se atreven, cómo se pueden hacer eso. Pero bueno, esta es cosa de cada quien. Y pues por otro lado, va a ser terrible estar en la situación de los palestinos, ¿no? Que es una desolación brutal. No hay futuro y te están destruyendo todo. Y por todos lados, tanto el ejército israelita y el Estado de Israel, como los que dicen defenderte, que son de los islamistas, ¿no? Habría que hacer un programa también de eso, porque yo sospecho que las religiones monoteístas, pero es igual, es una hipótesis, ¿eh? Las religiones monoteístas son altamente agresivas, son muy agresivas. Y el catolicismo de repente puede ser muy agresivo, pero con eso de que metió una bola de santos, no es tan agresivo, se minimizó el problema, tal vez. Vale, pues está escuchando el canal de K-Punk Rock. Vámonos con esto de John Lennon. Y yo soy Alf. Nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto. Va. 2, 1, 2, 3, 4.